Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Una carrera distinta para un año especial, rara pero San Silvestre. Así identifican, así definen los organizadores de la San Silvestre de Pontevedra esta atípica carrera de este atípico año 2020. Se va a celebrar una carrera que se ha presentado esta mañana en la capital de nuestra provincia y que va a salir adelante con enormes dosis de ilusión y de imaginación. Y entre la gran cantidad de novedades que presenta la edición de este año está la existencia de un metro silvestre, que no es más que una propuesta de 10 circuitos urbanos que suman casi 37 kilómetros y que todos aquellos que se inscriban en la web de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra podrán completar en solitario o en familia entre los días 15 de este mes de diciembre y 15 de enero. Cuando hay voluntad deportiva y política, las cosas salen adelante. Y si el lunes censurábamos la dejadez del Concello de Vigo, hoy es de justicia ponderar el trabajo que ha realizado el Concello de Pontevedra para que la actividad deportiva no decaiga, no decrezca con estas limitaciones sanitarias que nos impone la pandemia. Pero es que hacer deporte sigue siendo, sigue constituyendo un preciado bien social.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Lichtin.
Pues habiendo jornada de liga, vamos a cerrar esta semana sin encuentros, sin compromisos oficiales para el Real Club Celta, que jugaba y ganaba hace hoy exactamente una semana 0-2 en San Mamés al Athletic Club de Bilbao, y que no va a jugar hasta el próximo lunes, cerrando la actual jornada de liguera en la máxima categoría del fútbol español. Santi Peón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y hoy el equipo, al igual que sucedió ayer, el equipo de Coudet, entrena esta tarde.
Sí, va a ser en su ciudad deportiva Afouteza, en Mos, a partir de las 4 de la tarde, es decir, dentro de algo menos de 30 minutos va a arrancar una nueva sesión de trabajo. Todavía quedan varias, la de hoy viernes, la del sábado y la del domingo, que supondrá ya la previa de ese partido que, como bien decías, Antonio, va a poner el punto y final a la jornada del Campeonato Nacional de Liga, que se va a disputar durante todo el ancho de este fin de semana, ampliándolo evidentemente con motivo de este Celta Cádiz al próximo lunes. Seguiremos muy pendientes de Enremor. Recuerdo que para ese partido no van a estar los lesionados Kevin, Junca ni Sergio Álvarez, tampoco Murillo, que vio frente al Athletic Club de Bilbao la quinta cartulina amarilla, y veremos si Okai Okuzlu vuelve a recuperar la confianza del Chacho Coudet, de su entrenador, del técnico argentino, habida cuenta que puede regresar por lo menos a la lista de convocados después de haber sido expulsado hace dos jornadas, en concreto frente al Granada.
Y aunque hoy estamos a tres días para el partido entre Celta y Cádiz, a modo de previa, en Cádiz habló su máximo responsable técnico, Álvaro Cervera.
Sí, no deja de ser curioso porque, como bien apuntas, Antonio, faltan todavía muchos días para que se dispute en Balaídos ese Celta-Cádiz. Pero esta mañana ante los medios de comunicación ha comparecido ya el entrenador del conjunto cadista, del equipo andaluz. Se deshizo Álvaro Cervera en elogios, en halagos hacia el Celta. Dice que tiene muchísimas virtudes. Dice que en cuanto a los suyos, que en lo tocante a su equipo, a su Cádiz, que no espera que haga demasiados cambios, que en principio tiene más o menos definido el once que va a disponer este próximo lunes en Balaídos, a excepción de reforzar un poco el medio campo por el hecho de que Coudet viene jugando con Tapia como medio centro único defensivo, y además ha confesado que está recuperando a alguna gente, como Juan Cala, por ejemplo, que no ha podido participar en los últimos partidos, pero que esta mañana ha podido entrenar con normalidad con el resto de sus compañeros. Y en esa comparecencia ante los medios de comunicación, ante los compañeros de Cádiz, Cervera reconoce que tras la llegada del Chacho Coudet, tras el cambio de entrenador, este Celta es un equipo evidentemente mejor que antes.
Va a ser un partido complicado y yo al equipo, al otro equipo lo veo bien. De los vídeos que hemos visto de partidos anteriores a los últimos, ya digo, los jugadores casi todos son los mismos, pero algo ha cambiado. Me imagino que ha cambiado pues el entrenador que ha venido nuevo y lo que dura muchas veces el famoso cambio de entrenador.
Y los sonidos relacionados con el Real Club Celta, Santi, tienen que ver hoy con un acto publicitario en el que participaron varios canteranos del equipo Vigués.
Sí, con una casa de apuestas que patrocina al Real Club Celta. En este caso vamos a escuchar a Denis, a Santimina, a Iago Aspas y también a Nolito, porque en esa campaña en la que participa, como digo, una importante casa de apuestas que patrocina al Real Club Celta, se hacía alusión a porque muchos de esos futbolistas formados, algunos de ellos, la mayoría en la cantera del Celta, porque en su día decidieron hacer las maletas, probar suerte en otros equipos, pero al final, a la larga, todos ellos decidieron volver a la que consideran su casa. El caso, por ejemplo, de Denis Suárez, que contaba cómo se fraguó sus inicios desde que su padre le llevaba balaídos del incipiente celtismo que nació cuando simplemente Denis era un crío.
Era celtista porque mi padre desde pequeño pues me traía a balaídos cada fin de semana que jugaba el Celta aquí, pues veníamos a la grada de fondo, que era la grada más barata, que es detrás de la portería donde estaban los celtarras, y ahí pues empezó mi idilio con el club.
Contaba también Nolito cómo se fraguó su fichaje, su primera incorporación, su primera llegada al Celta de Luis Enrique.
Me llamó Luis Enrique y que iba a entrenar Celta de Vigo y que quería que viniera para aquí y tal. Y bueno, yo le dije sin pensar que sí, que fue la mejor decisión que he tomado en mi carrera.
Denis, después de formarse en la cantera del Celta, decidió marcharse a Inglaterra, pasó entre otros por el Fútbol Club Barcelona. Nolito, recuerdo que tras firmar su primer contrato con el Celta, también se fue al Manchester City. El caso, por ejemplo, de Iago Aspas, que quiso probar la misma suerte también en la Premier y posteriormente en el Sevilla. O Santi Mina, que después de fraguarse como delantero estrella en el Real Club Celta, decidió aceptar la oferta del Valencia. Todos tienen un denominador común, Antoni, es que finalmente, tras pasar por distintos equipos, todos, insisto, finalmente decidieron volver a su casa, volver al Real Club Celta. Y es que reconoce Santi Mina que, aunque es verdad que él estaba en el Valencia y estaba contento, en ningún momento dejó de pensar en algún momento de su carrera volver a vestir la celeste.
Yo recuerdo que todos los fines de semana desde que me fui veía los partidos del Celta. Por mucho que tú te vayas y la gente piensa, te vas a olvidar, te vas a otro club, no, al final el Celta fue el que me hizo llegar a ser profesional, el que confió en mí cuando yo tenía 9 años, y al final eso nunca lo olvidas.
Quizá el ejemplo más claro de canterano al que le fueron bien las cosas en su primera etapa en Vigo, decidió marcharse, en este caso al Liverpool y al Sevilla, y también decidió volver, y ahora casi podemos decir que le va mejor incluso que la primera vez, es Iago Aspas, que contaba cómo insistió una y otra vez a Monchi, al director deportivo del Sevilla, para que le dejara lo que él considera cumplir un sueño, que no es otra cosa que regresar a Vigo.
Le comía la cabeza a Monchi que quería volver a mi casa, que había una oportunidad muy grande y tuve que esperar a verano para volver a hacer ese sueño realidad. Yo saltar a balaídos, sentir que se me pone la piel de gallina, esa gente, puedo dar 3 pases mal y la gente me siga apoyando para que el siguiente me salga pues bien.
Y otro que tras probar fortuna en varios equipos y en diferentes ligas del mundo, Denis Suárez, también tenía entre ceja y ceja que su objetivo era cuanto antes poder regresar a Celta.
La primera toma de contacto fue mía hacia el Celta. Yo le dije, mira, voy a salir, no quiero irme fuera, y creo que fue lo correcto. Estoy en casa y yo también le estoy muy agradecido a la afición porque mi llegada pues generó mucha ilusión.
Hay más canteranos que se formaron en el Celta que andan repartidos por el mundo adelante y de los que en ningún momento se habló como la posibilidad de que pudieran retornar, y se me pasa ahora por la imaginación, por ejemplo, el nombre del lesionado Johnny o del actual delantero del Deportivo Alavés, Joselu. Insisto, hay diferentes jugadores formados entonces en Amadroa, algunos han vuelto y otros ni están ni se le espera, siguiendo los criterios del actual Consejo de Administración de un Real Club Celta. Santi, lo decíamos, parece que tiene enfadado a la directiva del Internacional de Porto Alegre.
Pues sí, eso parece, porque el equipo del sur de Brasil ha amenazado con llevar ni más ni menos que a la instancia más elevada del fútbol mundial, ni más ni menos, Antonio, que a la FIFA, una denuncia que puede acarrear además serias consecuencias para el Celta si esa denuncia finalmente se lleva a cabo por parte del Inter de Porto Alegre y es aceptada a trámite por parte de la FIFA. ¿Todo esto viene a colación de qué? De que el Celta, según dicen en Brasil, sigue sin abonar lo que el Inter de Porto Alegre tasa en torno a 1.600.000 euros, que es lo que cree el equipo brasileño que debe pagar el Celta después de rescindir el contrato del que era su entrenador, de Eduardo Coudet, que rescindió de forma unilateral, que abandonó la disciplina con contrato en vigor del equipo brasileño para posteriormente, como todo el mundo sabe ya a estas alturas, firmar su contrato con el Real Club Celta. Así que veremos hasta dónde llega esto. Lo que sí tienen claro los directivos del Inter de Porto Alegre es que se dan de plazo no más de un par de semanas para recibir esos 1.600.000 euros que solicitan, que le piden al Celta en concepto del fichaje, de la incorporación del Chacho Coudet.
Por dos motivos. Espero que Eduardo Coudet pueda finalizar su relación contractual con el Real Club Celta cuando llegue ese día. Cerrar en tiempo y forma y no de manera precipitada su contrato significaría, en primer lugar, que las cosas deportivamente le irían bien al Real Club Celta. En caso contrario, pues Coudet saldría más caro que haber fichado a José Mourinho como entrenador del Real Club Celta. Pero es un sino que nos acompaña pues prácticamente desde que Berizzo se fue. No hay ningún técnico de los últimos que han pasado por Balaídos que hayan agotado su contrato. Y eso que ha supuesto indemnización tras indemnización. Para jugadores parece que no hay dinero. Para rescindir contrato de técnicos que el propio club ha fichado parece que sobra. Pero en algo más.
Pues nada más, insistimos que en un ratito empieza una nueva sesión de entrenamiento. El próximo lunes ya damos cuenta de toda la previa de ese partido, que el lunes sí, en cuestión de horas, pondrá final a la jornada de este fin de semana en Primera División.
15 horas 42 minutos, feliz fin de semana.
Igualmente, adiós.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí, Penelti,
¿Cómo le
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la Primera División, pero
antes... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
No estuvo lejos la sorpresa ayer en León. Ayer jugó Frigoríficos Domo Razo Balonmán Cangas como visitante de Ademar de León. Muy buen partido en defensa. Dejaron a los leoneses en apenas 24 goles, pero al final de los 60 minutos el triunfo y los puntos se quedaron en casa. 24-22. Y en este resultado tuvo mucho que ver el guardameta del equipo local, Slavnic, que realizó un excepcional partido y que dejó, insisto, a los artilleros de Cangas únicamente en 22 goles. Un Cangas que sigue en puestos de descenso y que mañana en Ogatañal, yo le pediría a nuestro técnico Rodrigo Rodríguez que hubiera puesto de fondo la sintonía de Misión Imposible. Mañana en Ogatañal, Cangas recibe al líder, al todopoderoso, al intocable, Fútbol Club Barcelona.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Coruña y Pontevedra, y hablamos ya de la segunda división B y de la jornada que tenemos por delante este fin de semana. Coruña y Pontevedra, como decía, juegan el domingo a las 12 de la mañana en Omao con intereses deportivos. No sé si decir opuestos, pero en cualquier caso diferentes. El Coruso quiere abandonar la zona baja de la tabla y el Pontevedra desde la primera jornada se ha convertido en uno de los animadores de este subgrupo de la segunda división B. Entrenador del Coruso Fútbol Club, Michel Alonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Michel, lo primero de todo, porque la climatología esta semana está siendo de lo más adversa, me imagino que no habéis tocado o tocado muy poco vuestro campo de Obao, que el domingo, mucho me temo, no va a ayudar a que se pueda ver un buen espectáculo, si entendemos por buen espectáculo que pueda rodar la pelota sobre el césped con normalidad.
Bueno, no lo hemos tocado en toda la semana y no vamos a hacerlo en la sesión que queda de mañana. Y bueno, Todau, bueno, es un campo que yo creo que aún estando en malas condiciones, lo bueno que tiene que el balón rueda bien. Lo que sí es cierto que bueno, que parece que va a llover mucho, que va a llover durante el partido, y sí que bueno, que con el paso de los minutos es probable que condicione el desarrollo del encuentro.
Partido, y hablamos ya de fútbol, partido el de este domingo, el de pasado mañana, a priori de los más complicados de toda la temporada.
Bueno, la clasificación es lo que dice. El Pontevedra, pues bueno, es un equipo con un potencial enorme, que pensado para estar arriba y que ya lo está. Y bueno, nosotros por contra estamos ahí abajo, estamos necesitados. Es un partido, como tú dices, complicado, pero en este subgrupo creo que no hay ningún partido fácil. Entonces, bueno, lo tenemos que ver más que como un partido complicado, como una oportunidad para poder ganar.
A la hora de planificar y de plantear tu partido de este domingo, que el Pontevedra no cuente con Charles, que ayer fue sancionado por su expulsión ante el Depor con dos partidos, ¿es un alivio o el Pontevedra tiene el suficiente fondo de armario en su plantilla para tratar de paliar en la medida de lo posible la baja de este excelente delantero?
Bueno, evidentemente, pues no voy a ser hipócrita, que no esté un jugador del nivel de Charles, pues bueno, de salida entiendo que es mejor, aunque sí es cierto que el Pontevedra tiene argumentos para sustituirlo, tiene otro delantero que creo que es de primer nivel de esta categoría, que Rupo. Lo que sí puede condicionar es a nivel de sistema. Es probable que a lo mejor modifiquen, no lo sé, lo que estaban haciendo en todas estas semanas, jugando con dos delanteros y te metan un jugador más en medio campo. Bueno, es lo que puede condicionar el partido, pero es cierto que bueno, que esa baja es una baja importante, pero también es que el Pontevedra tiene suficientes argumentos para, primero, para poder sustituirlo y después para encarar el partido,
¿no? Oye, que llevo, entrenador, hablando casi de manera exclusiva del rival del Pontevedra y no de tu Corusio. ¿Qué crees que tendréis que hacer bien o muy bien para que los tres puntos se queden el domingo en Ovao?
Primero, ser nosotros mismos, ¿vale? Nosotros somos un equipo que queremos tener el balón, y a partir de ahí, pues bueno, sabemos que va a ser clave, que va a ser fundamental, de alguna manera, neutralizar las contras que nos pueda hacer el Pontevedra, que pienso que es donde destaca y donde es un equipo con mucho potencial para contraatacar.
Bueno, pues la solución este domingo a partir de las 12 de la mañana en Ovao, Corusio Fútbol Club, Pontevedra Club de Fútbol. Michel Alonso, entrenador del equipo vigués, entrenador del Corusio, como siempre, un placer, gracias.
Vale, igualmente un placer, gracias.
Juegan Corusio y Pontevedra el domingo por la mañana, y juegan Deportivo y Celta B domingo por la tarde en el Estadio Municipal de Riazor. Hoy rueda de prensa en A Coruña del técnico blanquiazul Fernando Vázquez, que a medida que va cumpliendo años va perdiendo el norte, se va convirtiendo en una caricatura de sí mismo, quiere asumir el papel de que él es el aficionado más deportivista que pueda haber habido a lo largo de la historia en el centenario club coruñés, y hoy, entre otras cosas, se ha descolgado con lo que vais a escuchar.
Bueno, eu non o vexo como un derbi, se refires a eso, non o vexo como un partido de rivalidade, o vexo como un equipo máis que vai vir a Riazor. Para min, evidentemente, é unha situación un pouco fuerte, un pouco, digamos, incluso dolorosa para o deportivismo, pero é o que existe. Pero evidentemente que ninguén pretenda fazer este partido, convertir este partido en un derbi, porque nós non nos asumimos así, nin eu, creo que nin a afición do Depor, nin evidentemente os meus jugadores.
Nadie pretende convertir en un derbi un Deportivo Celta B. Yo creo que más allá de la mofa, de la picaresca que pueda existir estos días entre los aficionados del Celta y sus amigos que puedan ser aficionados del Deportivo, yo creo que este partido se está encarando con el mayor respeto y con la mayor dignidad posible. Buscar tres pies al gato donde no los hay es una nueva salida, una nueva metedura de pata del que en su día fue un buen entrenador, Fernando Vázquez.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbrera.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
9 minutos, nos separan de las 4 de la tarde. Carlos Álvarez, presidente del Celta Zorca de Baloncesto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Don Carlos, partidazo el que en Navia vamos a vivir el próximo domingo. Partidazo porque su club recibe al líder incuestionable, al líder intratable de la Liga Femenina 2, el Baxi Ferrol, un equipo construido para estar en División de Honor Femenina, que por circunstancias está en el escalafón inferior. Presidente, realmente me apena que este partido se tenga que jugar a puerta cerrada, que no puedan seguirlo sus aficionados, ¿eh?
No, y además, siendo los dos equipos gallegos, sería muy bonito, es una rivalidad bonita, pero bueno, por el COVID nos dicen que no se puede, pues nada, tendremos que esperar y dar, aprovechar, ¿no?, la ocasión y pedir disculpas a nuestros seguidores y a nuestros aficionados y esperar que algún día puedan estar en el pabellón animando al Celta de Baloncesto.
Esperemos, deseemos. Hay que hacerlo todo bien el domingo para ganarle a las ferrolanas y que ellas no tengan un día redondo.
Sí, bueno, nosotros creo que tenemos un buen equipo. Ellas tienen dos equipos completos, es decir, ellas tienen un fondo de banquillo que nosotros no tenemos. Pero los partidos hay que jugarlos. Y tenemos todas las ilusiones. ¿Qué ocurre? Que nos coge también en el peor momento, con gente que está de baja. Y bueno, estamos ahí luchando para ver si recuperamos a estas tres jugadoras que tenemos de baja y poder empezar el año con un mejor pie.
Para ilustrar,
nuestra idea es intentar llegar al final de la liga estando entre los cuatro primeros.
Carlos, para ilustrar a la audiencia, ¿qué desfase presupuestario puede haber, y eso es lo que al final marca el potencial de uno y otro equipo, entre su club y Ferrol?
Bueno, a lo mejor podemos tener nosotros más presupuesto que Ferrol.
No me intente engañar. Presupuesto del primer equipo.
Ah, del primer equipo no, claro. Del primer equipo posiblemente sea casi el doble del presupuesto. Lo que tienen ellos es lo que tenemos nosotros. El problema es que nosotros el 60% de nuestro presupuesto va íntegramente para la cantera.
Y ese es el activo, el principal activo de un Celta Zorca que, esperemos, crucemos los dedos, pueda dar la sorpresa este domingo en el cerrado a cal y canto pabellón de Navia ante Baxi Ferrol. Toda la suerte del mundo para las chicas, para sus chicas. Carlos Álvarez, gracias.
Muchísimas gracias.
Acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y hoy ha tenido lugar en Vigo, en la Casa del Deporte, un acto mediante el cual la Federación Gallega de Motonáutica ha recibido el título de Real y de esta forma se convierte en la tercera federación gallega tras la de fútbol y vela en ser Real Federación Gallega, en este caso, de Motonáutica.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Realmente no os podéis imaginar la alegría que me supone poder charlar con nuestro siguiente invitado, porque más allá de esa relación entre periodista y deportista, Enrique Míguez lo considero un muy buen amigo mío. Quique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañero y amigo del alma.
Enrique Míguez, palista, histórico palista del kayak tudense, consiguió la medalla de bronce en la categoría C2-500 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Si la memoria no me falla, fue la segunda medalla olímpica del piragüismo gallego. Abrió el camino Luis Gregorio Ramos Missionei y el segundo fuiste tú.
Efectivamente, corría ya el año 84 en el mes de agosto y por aquellos lares americanos, la canoa española pues consiguió la primera medalla de la historia, en este caso, para España, que ya después con nuestro ilustre David Cal consiguió muchas más.
Eras un niño entonces, ¿no?
Bueno, un poquito más que hoy, pero sí, tenía 18 años, era pues bastante joven para lo que... la gente que suele competir a nivel internacional, pues bueno, con 18 años no es lo más habitual, pero tuvimos la fortuna.
¿Por qué llamo a Enrique Míguez? Porque el año pasado ya estuvo nominado para entrar a formar parte del Salón de la Fama del Piragüismo Español. Entonces no lo logró, este año su nombre vuelve a estar entre los candidatos a formar parte de este Salón de la Fama. En principio, ¿cómo recibes estas nominaciones? ¿Significa que pasan los años, pero que la gente sigue recordándote, bueno, pues con agrado, con admiración, con respeto?
Pues oye, creo que sí, ¿no? Pues es un evento que lo organiza la Federación Española y, bueno, sin mayor trascendencia para mí personalmente. Entonces, pues bueno, hay que votar a los que estamos ahí candidatos para entrar en ese Salón de la Fama. Es el segundo año que lo hacen. El año pasado, pues bueno, no tuve la suerte. Y bueno, pues es agradable que por lo menos que la gente y los compañeros y el público en general del mundo del piragüismo pues se acuerden de ti y que oyes, que te tengan en ese reconocimiento, ¿no?
Oye, ojalá que puedas entrar este año, que a la segunda sea la vencida, pero viendo la nómina de aspirantes, viendo la calidad del piragüismo español, entrar fácil, precisamente fácil no es, ¿no?
Hombre, creo que no. Pero bueno, la esperanza evidentemente es lo último que se pierde y esperemos que podamos tener la suerte de por lo menos llevar el nombre nuestro un poquito más arriba. Pero bueno, también te digo una cosa, tampoco me va a sacar el sueño si entro o si no. Las cosas son bastante claras en ese sentido.
Te he visto recientemente que sigues vistiendo la camiseta rojiblanca del kayak tudense, tu club de toda la vida, y que de vez en cuando tus obligaciones profesionales, tu trabajo te lo permite, sigues bajando al río.
Mira, yo sigo entrenando prácticamente todos los días. Es algo que me gusta, que es mi pasión, y mientras pueda disfrutar de ello, lo seguiré haciendo. Sigo compitiendo, lo más importante para mí en estos momentos no es ganar, me gusta ganar, evidentemente, pero es para mí más satisfactorio el hecho de seguir haciendo un deporte, que me ha dado todo, evidentemente, y que sigo disfrutándolo cada día, esté bueno, esté malo, haga la temperatura que haga, pues disfrutando en el río y surcando las aguas del Miño.
Y buena parte de lo que es ahora mismo el kayak tudense, una potencia de su deporte a nivel nacional, se lo debe a gente que empezó a derribar muros como Enrique Míguez allá por la década de los 80 del siglo pasado. Quique, que a la segunda sea la vencida, que ojalá podamos ver tu nombre para siempre formando parte del Salón de la Fama del Piragüismo Español. Querido amigo, un abrazo muy grande.
Gracias a ti, Antonio. Y nada, esperemos que los compañeros y la gente en general pues nos ayuden a entrar en ese Salón de la Fama.